¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Bien, nueva emisión de M de Medianas, aquí en la querida FM Amadeus, que debo confesarles nuevamente, como lo dije en programas anteriores, que yo era fanático, asiduo, escucha. Y bueno, ahora estoy de este lado del micrófono y la verdad que es una gran satisfacción por el equipo que dirige la radio, por Ricardo Piñero, nuestro operador. La verdad que es un placer estar aquí en un ambiente tan grato y profesional a la vez. Bien, el programa de hoy, M de Medianas, para los que recién ahora nos están escuchando por primera vez. Como siempre, como todos los programas, apuntamos a que brinde soluciones y muestre salidas y aplicaciones concretas para las empresas que están en el rango medio del tamaño, digamos, de las empresas entre los 50 y los 300 empleados, que tienen características muy particulares y que en general aparecen ocultas detrás de la sigla PYMES, que, digamos, en general las políticas y los testimonios se orientan hacia las pequeñas y las microempresas, ¿no? Nuevamente hoy el esquema de trabajo que tenemos es de entrevistar primero a un empresario y luego a un especialista. Y en este caso, en nuestro primer entrevistado es un empresario del interior, es un empresario muy joven y con muchas cosas para contarnos. Y creo que va a ser sumamente interesante para nuestros oyentes. Tenga o no una empresa mediana, pero creo que su historia de vida y sus aprendizajes nos van a resultar útiles para todos. ¿Estás ahí, Sebastián Pérez?
¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, buen día. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Te estamos llamando desde el programa de Radio M de Medianas. No sé si llegaste a escuchar un poquito la introducción. Y un poco lo que te expliqué en los contactos previos. Nosotros nos orientamos a las empresas, en las empresas que están entre las 50 y las 300 personas, como empleados, digamos, y que justamente aparecen a veces fuera de los reflectores porque, como pertenecen a la gran sigla de PYMES, las políticas y el interés no aparecen concentradas en ellas, sino en las más chicas, que son muchas más, pero las medianas tienen mucho, digamos, poder de valor agregado, mucha capacidad de empleo, mucha innovación, y por eso me interesa mucho el caso tuyo de Enerje. ¿Nos podés contar un poco qué es Enerje, cuándo surge y a qué se dedican?
Sí, por supuesto. Mira, Enerje va a cumplir este año 16 años, bien, en junio. Tenemos la planta productiva de todo lo que es calefones solares y equipamiento para el aprovechamiento de la energía solar térmica. Le hace calentar un fluido cualquiera, bien. Agua, aceite, vino, lo que sea, aire inclusive. Todo lo que es susceptible de hardware de calentamiento se fabrica acá en Maipú.
Perfecto.
En Mendoza. Y después tenemos toda la otra unidad de negocios, que es la parte fotovoltaica, que es la generación de energía eléctrica. Hacemos proyectos desde muy chiquititos hasta muy grandes para generar energía eléctrica, tanto conectada a red como no conectada a red. Entonces, esencialmente, eso es lo que hacemos. Hoy tenemos 35 puntos de venta en todo el país. Inauguramos en Montevideo en febrero.
Leí, sí, bien. Felicitaciones por ya salir al exterior, excelente.
Así es, la verdad que cuesta mucho, pero...
A veces es complicado el idioma en Uruguay, ¿no?
tiene una idiosincrasia particular los cubanos, la verdad que nos sentimos muy cómodos, pero sí, tienen sus costumbres, sí, como cualquier pueblo, ¿no?
Sí, claro. Hay que adaptarse. No era un chiste, como el botija o las championes, para hablar de las zapatillas, que hay que sí, traducirlas a veces, sí.
Los gurís.
Exacto.
Sí, sí. Efectivamente.
¿Y con cuántos empleados cuentan ahora, Sebastián?
Mira, en la actualidad somos 78 personas acá en Mendoza. Después tenemos otra razón social en Buenos Aires, rondan las 15 personas. En Córdoba están incluidas en el perro en la acá. Y en Uruguay somos 3 personas por ahora.
De manera que,
un poquito menos de 100 en total.
De manera que rondan ya propias unas 100 personas.
Exactamente.
¿Y cómo crecieron, digamos, cómo fue las etapas de crecimiento, digamos? Porque ustedes arrancaron muy jóvenes, ¿no? La historia, son 3 socios que se conocían previamente, y ¿cómo armaron la sociedad y cómo crecieron después?
Sí, efectivamente, arrancamos todos nosotros tres ingenieros de la Universidad de Cuyo, acá de Mendoza.
Uh-huh. ¿Ingenieros en alguna especialidad en particular?
Industriales. Tres ingenieros industriales, exactamente. Estábamos también haciendo nuestro doctorado, los tres los comenzamos y los tres los abandonamos, el doctorado, justamente porque nos pusimos el foco en general en tratar de resolver los problemas de la gente común, en vez de hacer desarrollos demasiado teóricos que finalmente, no es que no le resuelven el problema a nadie, pero por ahí es más indirecta la manera en que lo hacen.
Claro,
y
el aporte de valor de ustedes se veía como más desdibujado, digamos, más perdido entre...
Exactamente, estamos hablando de por ahí una carrera de 5 años para el doctorado, hay que desarrollar una tesis, hay que estudiar un montón de materias que por ahí son demasiado teóricas, o por lo menos eso es lo que yo evalué a nivel personal, y esa fue la razón de abandonarla, ¿no? Y empezar a desarrollar una empresa o un ente, llamémosle, en ese momento no sabíamos que iba a ser una empresa, pero sí que el driver de decisión que queríamos capitalizar era resolverle los problemas a la gente en términos de energía renovable. Ese por ahí fue el driver.
Después, está claro. La palabra solar ya había aparecido o todavía no?
Exactamente, después de eso dijimos, las energías renovables en general son muy... muy amplias, ¿no?
Claro.
Mareomotriz, geotérmica, eólica, solar, biomasa, digamos, son muy, muy amplias. Es decir, bueno, ¿por dónde empezamos?
Miraron para arriba y dijeron, acá lo que sobra es sol, claro.
Pasa que siendo de Mendoza, tierra del sol y del buen vino, claro. Escuché. Vino, evidentemente, lo sabemos hacer y muy bien, hace mucho que lo hacemos. Falta el otro partner que no le estamos dando mucha atención.
Muy bien.
Y ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a trabajar con el sol. Y ahí mismo empezamos con justamente el calentamiento de agua, que por ahí hoy por hoy la empresa es más conocida, el famoso calefón solar, que hoy se sigue produciendo y un montón, pero también hacemos proyectos de índole fotovoltaica, ¿no? Mutamos un poquito el vector y también sumamos al vector eléctrico, además del térmico.
Está clarísimo. A la audiencia de Medianas, trato de incorporarle siempre aprendizajes o experiencias, más allá de la actividad en que se desarrolla cada uno. Es decir, hacer una especie de transversalidad de situaciones para que todos aprendan de todos, digamos, sin tener que ser del mismo sector, por supuesto, o de la misma especialidad. Mi primera pregunta es, ¿cómo hicieron para crecer 3 socios armonizando sus funciones y sus egos, ¿no?
Gran pregunta. A base de mucha comunicación, te diría. Ajá. Sería la respuesta corta. Pero la realidad es que ¿cómo haces para crecer cuando sos 3 y le tenés que poner alma, corazón y vida?
Claro.
Esa es la receta. Entonces... la realidad es que el foco siempre estuvo en desarrollar algo que nos trascendiera, siempre estuvimos de acuerdo en eso, y para hacer algo trascendente tenés que ponerle muchísima energía, y cuando decís energía tenés que entender que muchos cumpleaños tuyos no vas a estar, muchos cumpleaños de tus padres no vas a estar, y en un montón de ocasiones donde tus compañeros se se van al boliche o tienen tiempos de ocio, probablemente muchos de ellos te los vas a perder.
Exacto.
Entonces, hay que empezar también por ahí y desmitificar un poco el tema del emprendedor. Es todo lindo, sí, está bueno, sí, pero no hay que soslayar que tenés que ponerle un empuje como no hay otro, digamos, como no se lo pondrías a ningún otro proyecto. Entonces tenés que trabajar muchísimo.
Está clarísimo. Y además supongo que debe haber bastantes postergaciones de consumo, ¿no? Porque si crecen tanto es porque invierten mucho, probablemente.
Totalmente. Eso toda la vida fue así y sigue siendo así. Es prácticamente, sin el prácticamente, durante 12 años no se sacó un peso de la empresa.
Claro.
Era reinversión pura.
Ustedes tenían un sueldo, digamos, como ejecutivos, pero no como accionistas, digamos. No tenían dividendos como accionistas.
Exactamente, tal cual. Igual los sueldos eran muy muy bajitos, digamos, era casi una cuestión referencial, con lo cual también nuestro sueldo iba a financiar el crecimiento de la empresa. Siempre se apostó a que la empresa iba a ser grande, pero en un futuro. En este momento, en el momento en que empezamos, había que hacer postergaciones, como vos lo acabas de decir. Exacto. Y eso se ve. No tuviste los autos que tuvieron tus amigos, no tenés la casa que tienen tus amigos o tus colegas.
Sí, está claro. Sí. Y el ciclo de vida además avanza, porque se empiezan a tener hijos, se empiezan a haber mudanzas de casa, etcétera, y eso se empieza, digamos, a sentir, con lo cual hay que tener mucha perseverancia y mucha claridad de objetivos, ¿no?
Totalmente. Esa es la otra parte que hace falta mucho, que es, la podemos sintetizar en resiliencia, es paciencia y resiliencia, es, digamos, tenés que tener en claro, o por lo menos nosotros lo pensábamos de esa manera, en que va a llevar tiempo para que un proceso se cristalice. En este caso, una empresa más del índole manufacturero, digamos, nosotros
claro.
Estamos en la parte metalmecánica, hay que soldar cosas, rolar, mover chapas, ¿viste? Entonces, si uno pretende que el éxito ocurra en un año o dos años, bueno, uno puede pretenderlo, pero después, cuando eso no ocurre, empezás a frustrarte. Lo que te tenés que preguntar ahí, o por lo menos así lo hicimos nosotros, es ¿en cuánto tiempo queremos que esto pase? Y todos teníamos claro que iba a ser en mucho tiempo, entonces realmente nadie se frustró. Siempre trabajaba hasta que llegó un momento en que la empresa empezó a dar ganancias y al fin llegaste, digamos, al famoso break-even, pero digamos, en cualquier momento antes de ese punto podríamos habernos fundido sin problemas.
Está clarísimo. Vos sabés, Sebastián, que siempre que te escucho hablar, me pareces una persona muy sensata, muy cerebral, es decir, muy analítico. Y al mismo tiempo voy a revelar cómo llegué a vos en su momento, hace unos años, que fue a través de Vistage. Y me gustaría que cuentes un poco cuál es tu pasaje por Vistage y qué le sumó a ustedes Vistage.
Perfecto, sí, justamente ahí cuando, hace unos 5 años atrás aproximadamente, o más, 6 puede ser, habría que revisar ahí.
Perdón, me echo una sola cosa para los oyentes. Vistage es una suerte de club donde hay grupos de empresarios que se dan consejos mutuamente con un coordinador y con algunos expertos que los ayudan. Fin del comentario, digamos.
Sí, yo te lo hago más fácil. Para mí es un grupo de autoayuda. Claro. Un poquito nos sentamos en ronda y cada uno va comentando los problemas que tiene. Y en general pasa que es muy probable que ese problema lo haya tenido algún otro miembro del equipo.
Y son sectores empresas de sectores totalmente diferentes, digamos.
Exactamente, no tienen absolutamente nada que ver.
Claro.
Y de hecho ahí también radica la fuerza de la recomendación, ¿no?
Claro, claro.
Esa heterogeneidad hace bastante interesante el comentario. Entonces, en general, los insights que te dan son muy raros, o son muy
inesperados, ¿no?
Son difíciles de que vos hubieses pensado que la solución iba por ahí.
Claro.
Y al mismo tiempo te la dicen y decís, che, mirá vos, no lo había pensado. Entonces, ahí está el valor de ese de pensar y de ese fregar. El no lo había pensado muchas veces es la punta del ovillo para empezar a desandar un camino que a lo mejor tu solución iba a ir completamente por otro lado y termina siendo a lo mejor un híbrido o a lo mejor completamente la solución que te dieron en Bitcoin.
Entiendo.
Siendo que vos te lo craneaste, no se te hubiese ocurrido nunca.
A propósito, te pregunto algo que a mí me llamó la atención de entrada cuando miré el caso de ustedes, que es la cuestión de las franquicias. Porque ustedes, digamos, en lugar de tener el desarrollo comercial típico, a ver, tanto sea online como presencial, etcétera, 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 desarrollaron un canal que en general en el sector metal mecánico o en el sector de la energía no existe. ¿Cómo es el tema de desarrollar franquicias para vender calefones solares y sistemas fotovoltaicos también solares, digamos?
Exactamente, sí, es justamente, es un poco pensar desde otro punto de vista, obviamente con mucho más foco comercial, cómo se pueden comprar y vender estos productos. Siempre tradicionalmente se pueden comprar y vender en la fábrica, evidentemente, pero eso tiene un techo, claro, que es la gente que te conoce cerca de la fábrica, claro, o digamos en Mendoza o en algún lugar geográficamente reducido. Cuando vos empezás a querer vender fuera de la fábrica, entre comillas, o fuera de Mendoza, realmente por este tipo de producto, que en realidad es tan nuevo, es bastante nuevo para nosotros, pero existe hace muchísimos años en todo el mundo, ¿no? Entonces, es bastante novedoso y por el tipo de idiosincrasia también del argentino o del latinoamericano en general, que es mucho de tocar, es mucho de creer si lo ve o si lo toca o si lo tiene ahí cerca.
Claro.
Es que pensamos en el desarrollo de este tipo de modelo de negocio, ¿no? De franquicia, que es justamente eso, abrir un punto de venta en otra provincia, pero que al mismo tiempo le garanticemos a ese cliente de, no sé, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Salta, Córdoba, ese lead tiene que ser procesado de la misma manera que nosotros procesamos nuestros leads acá en Mendoza.
Claro.
Entonces, garantizarle una experiencia de compra que sea exactamente la misma que acá en Mendoza, con los mismos niveles de atención, el mismo nivel de asesoramiento técnico-comercial, el mismo nivel de expectativa y el mismo nivel de satisfacción. Ese es el ideal, ¿no es cierto?
Ahora lo empalmo con lo de Vistage, porque la solución de franquicias parece como si fuera una especie de aporte cruzado, es decir, como si vos hubieras tenido en tu grupo o tus socios, digamos, a alguien que trabaja visualmente con franquicias y de repente ustedes empezaron a mirar eso como una posibilidad. ¿Fue así o estoy muy 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 lejos?
No salió en particular del aporte de Vistas, sí salió en particular del aporte de los socios y de la interacción con todos los chicos de la empresa, ¿no? Es decir, empezar a pensar un poco fuera del cuadrado.
Claro.
Cuando empezás a pensar de esa forma, nosotros lo fogoneamos un montón en ese tipo de comportamiento dentro de la empresa, tenés este tipo de insights que son muy muy distintos.
Claro.
Entonces, y no solo lo tenés del área comercial, también lo tenés del área financiera, empezás a ver todo de otra manera, no solamente la parte estándar, que es comprar y vender, recibir el cheque o el efectivo.
Claro, claro.
Hoy
claro.
Nosotros estamos abiertos a comercializar de muchas formas y recibir diferentes tipos de retribuciones, no solamente efectivo o cheque.
Claro.
Trabajamos mucho acercando los bancos al cliente. Ahora estamos, por ejemplo, con la banca ética latinoamericana, también trabajando mucho en ver cómo podemos financiar proyectos de esa forma.
Es decir, que el banco financia al cliente para que el cliente les pueda comprar a ustedes.
Exactamente. Entonces, no necesitas depender del tope de financiamiento de la empresa para que un proyecto se termine cristalizando. El mismo cliente, y en general son pymes que tienen mucho poder de garantía, digamos que pueden poner garantía sin ningún inconveniente, obtienen ese crédito. Pero ese crédito, a su vez, puede ser un leasing. Entonces, optimizás la capitalización de un montón de cuestiones impositivas en ese cliente. Entonces, termina siendo un win-win, pero no solo en la compra, sino en cómo se estructura la operación final. ¿Se entiende? Entonces, ese valor claro. agregado, en general, en una industria metalmecánica estándar, no existe.
Me interesó esto que dijiste de hablar no solamente con la gente de comercial, sino con la gente financiera, etcétera. Como que no es que el corralito comercial no, digamos, no genera ideas para finanzas, ni el de finanzas para el de comercial, digamos. Como que se mezclan la tarea de pensar la innovación.
Exactamente. Ese es el eje, ¿no? Innovar. Todo el tiempo innovar, no solo en el producto. Nosotros tenemos un par de distinciones. Hemos ganado el concurso Innovar en dos oportunidades del Ministerio de Ciencia y Técnica. Por dos productos, el primero fue el calefón solar y el del año pasado, no, el anterior, fue el climatizador de aire, que era también para renovar el aire por el tema del COVID, ¿te acordás?
Sí, claro.
Siempre fue un objetivo de la Organización Mundial de la Salud dar recomendaciones para que la población pudiese pasar de una mejor forma el tema del COVID, y una de ellas era ventilar.
La circulación de aire,
claro. Creamos un producto, exacto, que a la par de ventilar la casa, calienta el aire, obviamente en invierno, ¿no?
Claro.
Entonces es muy interesante ese sistema, y bueno, lo estamos comercializando hace algunos años y anda muy bien. Eso valió el premio a la innovación.
Hablando
Pero
de...
Es más que nada conceptual la innovación, no solo en el producto, sino en cómo pensás todas las operaciones de la empresa, no solamente la productiva.
Sí, sí, claro, lógico, sí, sí, está clarísimo. Hablando del premio Innovar, que es un premio que entiendo que da un área del sector público, ¿no?
Correcto.
¿Cómo fue el apoyo estatal? Porque a veces se hace, digamos, está el mito de este de que los emprendedores o los exitosos empresarios son pura gestión privada, pero en infinitos casos en que hay parte del Estado, desde el crédito, desde premios, subsidios no reintegrables, etcétera, también funciona esto. ¿Ustedes lo aprovecharon esto? ¿Tuvieron herramientas?
Totalmente, sí, totalmente. Eso también, como decís vos, es un mito, ¿no? Las herramientas están disponibles. Uno puede tener una opinión A o B al respecto de la política del país.
Claro.
Podríamos estar meses hablando de la política. Nos pondríamos o no de acuerdo, no es el objetivo de esta charla. Pero el objetivo de la charla o el objetivo de la pregunta es, ¿existen herramientas? Sí que existen. Hay un montón de herramientas.
Claro.
Creo que va más por un desconocimiento del empresario / emprendedor, más que no estén las herramientas disponibles para financiarnos en este caso.
Está claro.
En particular nosotros hemos aplicado muchos créditos blandos, estilo Fondep, aportes no reembolsables, estilo Prodepro.
Claro.
La verdad que hay un montón de esas líneas de financiamiento. Ahora estamos aplicando una nueva que se llama Crear, a otro Prodepro que le sigue al anterior Prodepro, porque gracias a Dios con eso pudimos comprar unas líneas de producción y mejorar la eficiencia de la fábrica. Pero la realidad es que hay un montón. Y en realidad el eje debería estar puesto en conocerlos y capitalizarlos más que en pensar que no existen, o peor aún, quejarnos.
Claro,
sin
está
saber
claro.
Que eso.
Sí, porque si no el rebote contra el banco, digamos, porque falta tal carpeta, porque falta tal indicador o falta tal aval, es infinito, digamos, y hay muchos caminos alternativos.
Hay un montón de caminos alternativos. También la otra parte, y tampoco hay que ser hipócrita en ese sentido, es requiere trabajo.
Claro.
Cada una de estas
Obvio.
Líneas.
Claro.
Hay que buscar un montón de información, balances, ventas post balance, informaciones al respecto de la composición accionaria de la empresa, de las inversiones que tienen planeado hacer, para qué necesitas esa plata, qué pensás hacer, proformas, proyectos, cronogramas. Obviamente requiere un montón de trabajo, pero eso es lo que hay que entender, digamos. Si vos querés aplicar esa línea y ganarla, tenés que trabajar, como todo.
Sí, sí, está clarísimo.
La vida, ¿no?
Está clarísimo. Pregunta como para ir cerrando. Ustedes, me imagino, cuando empezaron hacían todo, digamos, de alguna manera. Las funciones estaban muy encimadas y, aunque por ahí había algún sesgo más productivo, más comercial, más administrativo, que seguramente después fueron consolidando. Pero más allá de esta profesionalización, ¿cuándo estiman que va a llegar el momento de que la empresa empiece a estar en manos de gerentes, digamos, no de propietarios / gerentes, y ustedes van a estar en otra función, en otra etapa?
Mira, eso en realidad depende de qué quiere cada socio.
Ajá.
Ahí te hago una distinción, digamos, está la parte operativa, obviamente, desde el gerente general hacia abajo, todos los cargos, y está la parte un poco más estratégica, directiva.
Claro.
Pero no es que una sea mejor que la otra, por ahí hay como una creencia, es mejor ser director que gerente. La realidad, o por lo menos lo que yo creo, es que pasa un poco por qué querés vos para tu vida. O sea, ¿qué te hace sentido? ¿Qué te gusta hacer?
Claro.
¿Qué cosas no te gustan hacer? Y en la medida que te autoconozcas en ese sentido, ¿qué necesita la empresa en determinado momento de su vida? Y ver si encontrás ese match. Entonces, realmente, la pregunta yo la encararía más por ese lado. Es, ¿qué quiere hacer el socio? En tanto y en cuanto, obviamente, le agregue valor a la empresa. Está súper claro eso.
Claro.
Pero si es quedarse en la parte operativa porque, por ejemplo, le gusta mucho el rol de I más D más I, bueno, fenómeno. Aportar ese rol porque te sentís bien. Y
es decir,
te gusta.
Es decir, del lado de la innovación y el desarrollo, digamos.
Exactamente. O si te gusta estar en la parte financiera porque tenés una capacidad nata en el manejo de números y demás, fenómeno. Quédate en esa área.
Bien.
Y no cambies a una dimensión estratégica barra directorio porque el mundo está diciéndote que eso pase. En realidad, te tiene que gustar. Decir, che, yo quiero estar en el directorio de la empresa y no quiero estar trabajando
en la línea
9 to 5.
Claro.
Fenómeno. ¿Quién te dice que no podés o que sí podés? En realidad sos vos mismo. Es un poco el driver. Es, y lo hablábamos justo recién con mi socio, casualmente. Es qué querés vos. Y en tanto y en cuanto vos estés bien haciendo eso, le vas a aportar un montón de valor a la empresa, que finalmente es tuya, con lo cual realmente no importa mucho dónde te coloques dentro de la fase operativa, o sea, en qué gerencia quieras estar o en qué rol quieras estar. A lo mejor te interesan roles analíticos porque no querés juntarte con gente y te gustan mucho los números y no querés que te molesten. Perfecto. O a lo mejor está en un rol estratégico porque querés pensar los próximos 5 años de la empresa. No hay problema, las dos cosas son viables. El tema es saber cuál te gusta más y obviamente si tenés las capacidades para eso, ¿no? Tampoco hay que ser hipócrita con eso, ¿no? Si no tenés capacidades para algo y aún así lo querés hacer, bueno, bien vale una reunión de directorio para ver si realmente a la empresa le conviene, ¿no?
Está clarísimo, está clarísimo. Bien, Sebastián, la verdad que en 25 minutos hemos redondeado una lección de gestión, emprendimiento y perspectiva, si se puede decir así, estratégica hacia el futuro de ustedes como empresa y de cada uno de ustedes como empresarios y emprendedores, ¿no? Así que mil gracias. Para los oyentes que quieran profundizar en esta empresa, la pueden encontrar en energe.com.ar, ¿verdad?
Correcto.
Bien, mil gracias y espero en el futuro volver a entrevistarte para seguir profundizando en el caso, que nos quedó pendiente el tema de Empresa B, que es un mundo aparte, ¿no?
Sí, interesante. Y de cómo se enlaza eso, ahora la semana pasada tuvimos la certificación Great Place to Work.
Ah, mira qué bien.
Que realmente muy pocas empresas lo tienen. Sí, es súper interesante cómo ese buen ambiente laboral impacta en la parte operativa de la empresa. Totalmente.
Excelente. Un tema más para sumar a un nuevo contacto más adelante.
Cómo no.
Mil gracias, Sebastián, y seguimos en contacto.
A vos, Carlos. Que pases buen día.
Igualmente.
Muchas gracias.
Igualmente. Estuvimos conversando con Sebastián Pérez, fundador y CEO de la empresa Energe de Mendoza. Bien, hemos escuchado un excelente, excelente tema de jazz de un argentino que se llama Gustavo Boyan. El tema se llama, el disco que sacó hace apenas un año, en marzo del año pasado, del 2022, se llama Siluetas, y el tema que escuchamos es Incertidumbre. Y debo confesarles que, para darle paso a nuestro segundo entrevistado del día de hoy, mi método de búsqueda de temas tiene que ver con el eje de la entrevista de la segunda parte del programa de M de Medianas. Y nada mejor que Juan Carlos Balda para hablar de la incertidumbre. Juan Carlos Balda, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo.
Igualmente, Juan Carlos. Bueno, deberíamos consumir más o menos todo lo que nos resta del programa para contar el currículum de Juan Carlos. Pero apenas voy a decir que tiene muchísima experiencia como consultor y asesor de empresas, como empresario, y que además es el director de la consultora Grandes Pymes. Y Juan Carlos fue convocado para una ardua tarea, en este caso, que es tratar de esclarecernos a todos, en base a su experiencia, su conocimiento, sus consejos a tantos empresarios a lo largo del tiempo, cómo una empresa mediana, en un contexto tan volátil, de tanta incertidumbre justamente, de la Argentina, puede sumar valor. Y Juan Carlos, sé que es un desafío muy grande, pero ¿por dónde podemos empezar para seguir este hilo?
Bueno, Carlos, yo creo que, como decían nuestras abuelas, deberíamos empezar por el principio. Uh-huh. Y el principio es plantearnos generar valor para quién. Y ese quién es el cliente. Por lo tanto, el primer paso es tener muy en claro y conocer muy profundamente cuáles son las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, para poder generar una propuesta de valor que realmente lo satisfaga y haga que se produzca esa magia que se da cuando el cliente decide meter la mano en el bolsillo y pagar por nuestro producto o servicio. Entonces, desde ese punto de vista, entender realmente qué es lo que busca el cliente y cuál es la experiencia de compra que quiere tener respecto de lo que nosotros estamos ofreciendo, es el puntapié inicial. Por supuesto que la historia no termina ahí. Una vez que tenemos eso en claro, tenemos que ser capaces internamente, en lo que tiene que ver con nuestro modelo de negocio, con nuestra cultura y con nuestra capacidad de gestión, para darle al cliente la mejor calidad de respuesta del mercado. Y eso muchas veces no implica una inversión financiera importante. Tiene mucho más que ver con la manera y con la actitud con la cual lo atendemos, lo acompañamos, y el cliente siente que para nosotros es importante.
Ahora, la pregunta, digamos, a ver, para usar otra frase también de tiempos añejos, es cómo encontrar a la madre del borrego en el mar de en el oleaje que implica los grandes cambios de situación que presenta la economía argentina. En el sentido siguiente, te lo pregunto, te llama un empresario, te plantea su problema o su panorama de complicaciones y de necesidad de ayuda, y al mismo tiempo debe luchar contra las restricciones financieras, contra la incertidumbre respecto de los proveedores, respecto de la cotización del dólar, de cómo fijar los días en la calle. Es decir, ¿cómo se integra tu consejo para que mire al cliente con ese panorama que lo está urgiendo cuando vos te vayas, ¿no?
Sí, el panorama que planteás, Carlos, es una realidad, y lamentablemente es una realidad que con algunos aspectos parciales especiales del momento son casi crónicos en la economía argentina de los últimos 50 años. Uh-huh. Ahora bien, a pesar de eso, nosotros tenemos las necesidades hoy. ¿Y cómo lo manejamos? Yo creo que lo importante cuando uno habla con el empresario en ese sentido es ayudarlo a entender en este mare magnum de situaciones inciertas, de sorpresas de todos los días, de la imposibilidad de poder muchas veces abastecernos de la materia prima para poder trabajar, porque yo lo que estoy notando hoy en día en muchos sectores cuando voy a las empresas y hablo con los empresarios es que en muchos casos clientes tienen, demanda tienen, lo que no pueden es satisfacerlos porque tienen frenada la posibilidad de importar, porque el proveedor habitual no tiene la materia prima, porque no les cumplen y por lo tanto quedan mal con el cliente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que clarificar muy bien dónde estamos parados, porque lo que no podemos hacer es quedar mal con nuestros clientes. Tenemos que entender las posibilidades que tenemos para poder cubrir la demanda y trabajar en función de eso. Incansablemente tenemos que buscar alternativas cuando nos encontramos con los obstáculos que mencionamos antes, a ver qué características podemos o qué caminos podemos tomar para poder ayudar y acompañar al cliente y ser muy cautos en la manera de gestionar hoy en día.
Siendo esto, porque a ver, a veces hay que hacer de la necesidad de virtud, ¿no? Es decir, situados o colocados en los zapatos del empresario al que asesorás y que no tiene los insumos y que no consigue que entre la importación que está esperando y que tiene al cliente insatisfecho, a veces de ese dilema surgen soluciones que en otro marco no existirían. Es decir, salir de la caja, salir de la repetición, digamos, de lo que se venía haciendo y hacerse las grandes preguntas, ¿no? Un poco el quid de mi pregunta respecto de la incertidumbre es si la incertidumbre no es también un motor para poner en marcha nuevas soluciones.
Sí, no tengas dudas, y aunque parezca una respuesta de cliché, la pandemia nos dio una excelente lección de eso, uh-huh. ¿No es cierto? Porque creo que nunca más perdidos que a partir de finales de marzo del 2020 para poder continuar con nuestra actividad, y sin embargo el 90% de las empresas pudieron encontrar un camino. Entonces, ante esta situación de incertidumbre, ante estas necesidades, ante la llamada de nuestros clientes, nosotros tenemos que agudizar nuestro ingenio, buscar ser curiosos, tratar de entender bien qué es lo que necesita el cliente, más allá del producto que nos está pidiendo, cuál es la necesidad que él quiere satisfacer, para poder, a partir de ese conocimiento, buscar otras alternativas.
Está claro, es decir, incluso conversar con el cliente si él no debería cambiar su demanda, hasta incluso eso, ¿no?
Claro, porque muchas veces uno compra en función del hábito, ¿no? Entonces yo compro un producto determinado porque sé que con este producto yo cumplo con la necesidad que tengo. Pero el cliente muchas veces no hizo todo un análisis del claro. mercado para ver si hay productos sustitutos que puedan reemplazarlo o tecnologías distintas que puedan satisfacer la misma necesidad. Entonces, si nosotros entendemos la raíz de la necesidad, podemos buscar caminos distintos. Claro. Es como cuando estamos con nuestro GPS en el auto. Si nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, es probable que ante obstáculos tengamos caminos alternativos. Cuando solamente sabemos o conocemos una sola ruta para llegar, estamos con las manos atadas ante cualquier obstáculo.
Está claro. Y supongo que también hay una buena porción de comunicación de importancia de la comunicación en el vínculo empresa-cliente, ¿no? Porque esto de tener al cliente como prioridad, al mismo tiempo supongo que tiene que ver con una comunicación o con una información fluida de cómo está la situación y no esquivar el bulto, sino sincerar la cuestión.
Por supuesto, es una cuestión cultural que se refleja en innumerables acciones: la comunicación, el respeto por los compromisos, la voluntad de buscar siempre la mejor manera de satisfacerlo, calmar la ansiedad de los clientes, acompañarlos, brindarles opciones. Esa es la raíz de la solución, ¿no es cierto? Poder realmente sentarnos, y para un cliente es más importante tener una solución o tener por lo menos una respuesta rápida y creíble de tu proveedor, que el hecho de que te tengan esperando o que te estén de alguna forma pasando de día en día sin darte una respuesta. La relación con el cliente, la relación perdurable, se da cuando realmente hay transparencia y hay respeto por el otro. Entonces, cuando uno habla con el cliente claramente y le dice, mira, este producto o esta necesidad que vos me estás planteando, no voy a poder cubrírtela en los próximos 10 días, como para que ellos también programen sus niveles de producción, sus compromisos, o puedan repactar con sus propios clientes. Es una forma de respetar y de lograr esa lealtad con el cliente. ¿Por qué? Porque somos creíbles y somos confiables.
Claro. Y no hay sorpresas repentinas ni compromisos no cumplidos, digamos.
Por supuesto, porque no hay nada peor que estar esperando algo que no va a ocurrir.
Claro.
Para el cliente. Porque el cliente también se comprometió, y la imagen y el posicionamiento del cliente también está en juego cuando nosotros fallamos.
Claro. ¿Por qué, Juan Carlos? Estamos conversando con Juan Carlos Balda, director de la consultora Grandes Pymes. Y justamente te quería preguntar esto, referido al nombre de tu consultora. ¿Por qué Grandes Pymes? ¿Cuál es el secreto o la clave de esta aparente contradicción en el nombre de tu consultora?
Sí, en realidad es como un juego de palabras, claro, ¿no? Que en primera instancia puede golpear por la aparente contradicción, como vos bien decís. A mí me gusta plantearlo como un desafío. Y Grandes Pymes tiene como objetivo hacer sentir al empresario que no es necesario ser una empresa grande para ser una gran empresa. Uh-huh. El concepto de grande tiene que ver con el volumen, con lo cuantitativo, con el nivel de facturación, con los metros cuadrados, con la cantidad de clientes. Pero una gran empresa tiene que ver con la propuesta de valor que es capaz de dar. Y una pequeña empresa una empresa de dimensiones pequeñas puede dar un gran servicio en su desempeño. Entonces, lo que apuntamos es ayudar al empresario a que logren esa grandeza o esa calidad de servicio en sus negocios, más allá del tamaño que tengan. Por eso lo planteamos todo desde una cuestión cultural, de cómo aprender a cambiar la manera de ver el negocio para después cambiar la forma de llevarlo adelante y lograr mejores resultados.
Está clarísimo. Es decir, la condición de pequeña o de mediana, en el caso que nos convoca en nuestro programa, no implica que no haya gestión profesional no implica que no haya herramientas, no implica que no haya tecnología, ¿no?
Exacto. El tamaño es la foto de un momento en la vida de la empresa. Uh-huh. Ahora, la calidad de vida que hay dentro de la empresa, más allá de su tamaño, es totalmente diferente. Por eso, a mí muchas veces, Carlos, me gusta más de hablar de madurez organizacional más que de tamaño. Uh-huh. Porque conozco muchas empresas grandes que son inmaduras organizacionalmente.
Claro.
Y conozco muchas empresas medianas y pequeñas que tienen un nivel de madurez desde el punto de vista de la manera de vivir el negocio, la manera de buscar tecnologías, de mejorar, de tener una orientación hacia la mejora continua, de cuidar a sus proveedores, a sus colaboradores, de cumplir los compromisos, que empresas mucho más grandes, que teóricamente uno diría, bueno, tienen todo dado para hacer eso, no lo hacen.
Está claro. ¿Cuál es el punto crítico de una empresa que, digamos, crece a un ritmo importante y empieza a sentir dolores de crecimiento, que también es una expresión muy muy que usás a menudo vos? ¿Cuáles son los indicadores de ese dolor, o cuáles son los dolores particularmente que hay que atender para darse cuenta que hace falta algún remedio o alguna intervención de algún profesional?
Mira, por supuesto hay muchos dolores, pero cuando yo me siento a hablar con los empresarios hoy en día, el dolor fuerte que empiezo a percibir es que la toma de conciencia del empresario de que la manera que tenía de gestionar hasta ahora, hoy en día empieza a no darle los mismos resultados, y por lo tanto le empieza a demandar mucho más esfuerzo, mucha más angustia, mucho más tiempo que el que quisiera dedicarle a la empresa. Y hablo de aquellos empresarios que históricamente decían que la empresa eran ellos. Hoy en día esos mismos empresarios están tomando conciencia que de alguna manera quedaron prisioneros del modelo de negocio que les sirvió durante mucho tiempo para crecer, pero que hoy en día se dan cuenta que con eso no alcanza. O sea, el voluntarismo, la concentración en la toma de decisiones, la poca delegación, el no poder contar con información confiable en tiempo y en forma, el enterarse de las cosas, por lo tanto, una vez que sucedieron, uh-huh. El no tener una cultura basada en la responsabilidad y en el compromiso de los recursos humanos que los rodean, son muchísimas de las maneras en que se manifiestan esos dolores de crecimiento.
Claro.
Podemos hablar de áreas que no se comunican internamente y por lo tanto no hay una coherencia y un alineamiento en el trabajo de todos los días, producción que fabrica productos que ventas no vende, inmovilización de inventarios, problemas de descalces financiero entre las ventas y las cobranzas. Hay montones de situaciones.
Ahora, todo esto, todo este mapa, digamos, de problemas y de... también puede darse en un momento en que la empresa esté ganando plata como nunca, paradojalmente,
sí.
¿No? Es decir, sí. hay que tener mucha sensatez, de alguna manera, desde el lado del empresario, para darse cuenta de que necesita ayuda. Es como cuando uno va a terapia, digamos... a veces ya el solo gesto de buscar una ayuda, una terapia, indica que hay una necesidad de cambiar algo, ¿no?
Es correcto lo que vos decís. Es como cuando vamos a la playa y vemos, cuando la marea está alta no vemos ninguna piedra en la playa, pero cuando la marea se retira aparecen. El problema es que no se materializaron en ese momento, las piedras estuvieron siempre.
Uh-huh.
Lo que pasa es que el agua dejó de taparlas, y el agua muchas veces es el nivel de actividad o es la rentabilidad, y los problemas son los dolores de crecimiento.
Uh-huh.
Cuando el negocio más o menos fluye en términos de pedidos, es como que además no tenemos tiempo para dedicarnos a solucionar los problemas, porque la prioridad está en dar respuesta al cliente, en facturar, despachar y cobrar. Ahora, ¿qué pasa cuando en una Argentina tan cíclica hay un contraciclo y donde toda esa bonanza desaparece?
Claro.
¿Cuándo le tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo para resolver los problemas? ¿Cuando estamos mal? No, ya es tarde.
Claro.
Tenemos que tener dentro de nuestra manera de gestionar muy claramente identificados las prioridades y las necesidades. Entonces, tenemos que gestionar, por un lado, el día a día, pero por el otro lado tenemos que dedicarle también tiempo a lo importante y a lo profundo, que es ver cómo mejoramos la manera que nosotros tenemos de trabajar.
Está claro. Con lo cual, vos llegás seguramente a un empresario que tomó conciencia, vos llegás, digo, en el sentido de que a vos te convocan,
sí,
a un empresario que tomó conciencia, que está agobiado, que teme por ese futuro cuando baje la marea, o que su propio cuerpo empieza a sentir dolores, ya no empresariales, sino físicos, de cómo continuar para adelante, ¿no?
Exactamente, vos lo dijiste muy claro. Tenés los empresarios que tienen muy claro cuál es su problema, tenés los empresarios que de golpe sienten, porque tienen un olfato y un conocimiento del negocio profundo, sienten que hay algo que no les está cerrando, y tenés otros empresarios que lamentablemente ya son los que te plantean que la manera de trabajar o la realidad de la empresa realmente está afectando ya no solo su calidad de vida, sino su salud.
Claro.
Y que realmente quieren cambiar, porque quieren además, de alguna forma, vivir de acuerdo a todo lo que ya realizaron a lo largo de su vida. Quieren claro. darse un gusto tan simple como a lo mejor salir de vacaciones sin que les suene el celular.
Claro.
Sí, entonces, sí. Uno, lo primero que uno realiza es un trabajo de poder sentarse con el empresario, hablar claramente, identificar su necesidad, entender cómo está funcionando la empresa, porque no es cuestión de llegar a la empresa, mirar y decir todo esto está mal, limpiemos la mesa y empecemos de vuelta, sino entender lo que qué se está haciendo y por qué, para después generar las oportunidades de mejora. O sea, tenemos que partir de la base de que no todo lo que está bien hecho está en los libros, y por lo tanto las pymes tienen una forma de gestionar que es muy sui generis.
Claro.
Y eso no significa que esté mal, simplemente hay que entender siempre por qué se hacen las cosas, y hay cosas que habrá que dejarlas aunque vayan en contra de lo que dicen los libros, porque están bien para ese caso puntual, y hay cosas que a partir de ese conocimiento habrá que mejorarlas para que sean más productivas y más eficientes.
Está muy bien, es un caso por caso, digamos. La generalidad en estas situaciones es lo que no conviene hacer.
Exacto. O sea, tenemos que, así como nosotros como empresa decimos, tenemos que conocer al cliente para ver el modelo de negocio y la propuesta de valor, en una consultoría pasa exactamente igual. Uno tiene que tener muy en claro qué es lo que el cliente realmente necesita para generar la propuesta correspondiente y para poder acompañarlo. La idea es acompañarlo a que el cliente desarrolle las habilidades para ir resolviendo los problemas y evitar la dependencia del consultor de manera permanente.
Está clarísimo. Bien, Juan Carlos Balda, un gusto haberte tenido en M de Medianas y espero que más adelante podamos volver a charlar y conocer de todas tus experiencias y tus casos.
muchísimas gracias a vos, Carlos, por convocarme. Para mí ha sido un gusto. Y bueno, un saludo a todas las personas que siguen a este prestigioso programa.
Gracias por el contacto.
Que sigas muy bien.
Hasta luego. Estuvimos conversando con Juan Carlos Balda, director de la consultora Grandes Pymes, y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Les agradecemos y, por favor, acompáñenos siempre en M de Medianas por Amadeus.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.